Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y como siempre a la distancia, mi colega editor web de Metro Puerto Rico, Juan Marrero. Saludos, Juan.
Saludos, Ayola, saludos, aquí en otro episodio. Creo que en este no voy a aportar mucho, pero vamos, estamos aquí.
Yo creo que tú y yo en este episodio vamos a estar medio de adorno, porque es un tema que no dominamos. Yo creo que tú menos que yo.
No, yo no creo, yo estoy seguro de eso.
Sí. Vamos a hacer un análisis post-mortem del Super Bowl que se jugó este domingo en Tampa Bay, y nos acompañan nuestros analistas pregame, ahora para el post-mortem, Sadot Santana, periodista de Metro Puerto Rico, Alejandro Díaz, publicista y comentarista del podcast En Serio, y acá Sebastián Vélez, joven universitario aficionado. ¿Cómo están?
Todo bien, gracias. Bueno,
algo que yo sí sé es que nuestros analistas se equivocaron.
Todos, los sí. Tres.
La cara de Alejandro no es muy feliz que digamos.
No, yo creo que es más complicado que eso, pero claramente nosotros dijimos que si para que Tampa Bay pudiese ganar tenían que pasar X cosas, y esas son las cosas que pasaron. Lo que pasa es que pensábamos que no iban a pasar, pero Tampa Bay ganó por las razones que nosotros dijimos, así que técnicamente no nos equivocamos. Eso es todo lo que tengo que decir.
Yo creo, o sea, sí, a medida que iba pasando el tiempo y hablando, ¿verdad?, con mi cuñado, que él es fanático acérrimo, pero ama a Tom Brady, y él mismo me decía, obviamente estaba feliz, pero me decía, no me esperaba este resultado, ¿no? Y yo creo que es como dice Alejandro, ¿sabes? En efecto, los detalles que tenía que hacer, los ajustes que tenía que hacer Tampa Bay para poder ganar este juego, todos lo hicieron, y lograron un poco, o sea, no, lograron a cabalidad descarrilar a un Mahomes que en ocasiones anteriores, y yo creo que por ahí iba el pronóstico, ¿no?
Creo que me contestaste la pregunta con algo que dijiste, pero ¿el trabajo lo hizo Tampa Bay o fue culpa del otro equipo que no se preparó para lo que podía venir?
No, yo creo que así, mi análisis así, ¿verdad? A pesar de que, ¿verdad?, como dije ahorita, si bien no escogimos a Tampa para ganar, yo creo que aquí nadie descartó el poder defensivo de este equipo de Tampa Bay. Y yo creo que es algo que fue la clave para que Mahomes no pudiera jugar bien. Sí, el Kansas City cometió muchísimos errores. Sí. Y Mahomes, en ocasiones, yo creo que más que errores era la protección que tenía, ¿sabes? No tenía mucha protección en la línea se veía desconcertada todo el tiempo. Era básicamente una malla rota, ¿no? ¿Sabes? Siempre había un jugador de la defensa que lograba colarse, pero esas figuras de Jason Pierre-Paul y Shaq Barrett fueron una constante todo el juego, sí. A pesar de que a lo mejor no los vimos a ellos tumbarle en tantas ocasiones a Mahomes, sí vimos a Shaq Barrett en una ocasión que sí tumbó a Mahomes, pero y después a pero en el plano secundario defensivo también estuvo siempre ahí presente, ¿verdad? Molestando, y los jugadores estaban en man-to-man también. Algo bien, ¿verdad?, efectivo, ¿no? Tener solamente a 4 pass rushers, ¿verdad?, que a lo mejor ahí Alejandro puede ampliar sobre eso, ¿no? Tener esos 4 defensores en la línea frontal nada más. Uno esperaría que hubiesen hecho, ¿verdad?, lo que llaman el blitz, de estar siempre encima de Mahomes, pero eso no se vio, y con todo eso fue sumamente efectivo. O sea, Mahomes nunca había perdido un juego por doble dígito hasta ayer. Y eso, los Chiefs tenían una capacidad increíble de vencer una ¿verdad?, un déficit tan amplio, y obviamente pues en este juego no se vio, y el historial de Mahomes de eludir esas grandes defensas, pues era el factor, ¿verdad?, que los pronósticos tildaban un poco la balanza a favor de los Chiefs, pero ahora bien, ¿sabes?, este fue quizás el peor juego ofensivo de Mahomes en una carrera tan joven, ¿no?
Mira, cuando terminamos de grabar el análisis pre-juego, Sebastián me plantea como que pudimos haber analizado quién puede ser el villano del juego, o qué pasó. Entonces ahora se va post-mortem. ¿Quién fue el villano de ese juego?
Pues, de verdad, el offensive line de los Chiefs.
Claro.
Hubo un mismatch en todo el juego. Se vio demasiado débil. Mahomes corrió casi 500 yardas corriendo por su vida.
Escapándose, sí.
Sí.
Con un dedo roto.
Sí.
De cirugía ahora.
Y que fue algo que dijimos en el análisis, ¿verdad? Pregame. Sabíamos que esa era la mayor debilidad de la línea, y ¿verdad? La pegamos mal hecha, ¿verdad?, la predicción, porque obviamente lo pusimos a favor de los Chiefs, pero en efecto yo creo que todos dijimos que sí. Esa era la gran debilidad.
Y hay dos cosas que realmente no mencionamos, que sí fueron cruciales. primero la falta de disciplina de Kansas City, la falta de temple también. Sí. Los jugadores de Tampa, o sea, como dicen en inglés, they got under their skin. O sea, en una llovía al Honey Badger gritándole a Tom Brady, no le grites a Tom Brady. O sea, históricamente se ha probado que si tú le gritas a Tom Brady, te va a tirar 3 touchdowns encima, ¿sabes? Eso ha sido toda su carrera, te coge de punto y te chavaste. Y lo otro es que creo que Tampa, en un poco de justicia poética, volvió al cover 2 que lo hizo famoso en el 98, 99, cuando Tony Dungy era el coach, y creó esta defensa histórica, que lamentablemente él no ganó el Super Bowl del 2000 con ellos, porque lo despidieron antes, pero ese cover 2, que te permite tener a Tyreek Hill y a Travis Kelce siempre al frente, nunca los vas a tener atrás. Le compraba mucho tiempo a la línea defensiva, tiempo que ni necesitaban porque estaban llegando, pero cuando Mahomes se escapaba no tenía dónde tirar el balón, y eso sí que no era algo que yo esperaba realmente, no pensaba que tenían el talento y la disciplina para hacerlo, y claramente lo demostraron.
Sí, ¿no? Y en el juego de la temporada regular, ese secundario no jugó así.
Exacto.
Ese cover 2 lo jugaron todo el juego, estuvieron jugando, sí, quitándole las opciones de Kelce y Hill.
Cover 2, Juan, para que veo tus ojos perdidos. Cover 2 es cuando los dos jugadores, los últimos dos jugadores en la defensa son los safeties. Está el strong safety y el free safety. Y tan pronto empieza la jugada, ellos empiezan a dar pasos para atrás. Uno cubre a la izquierda, uno cubre a la derecha. Y solamente lo que hacen es no permitir que jugadores se les pasen a la espalda. Siempre los tienen de frente. Eso es lo que
pasa. Okay, ok.
Juan, ¿qué opinas? ¿Qué opinas al respecto?
Mira, no sé, yo creo que a mí me parece muy interesante todo esto. Yo me acosté a descansar cuando estaba pasando el juego. No sé.
Yo solamente te alertaba cuando habían trailers buenos de películas y series. Eso es mi trabajo.
¿Ya salieron los ratings? Yo no los he leído.
No los he visto, no, tampoco.
No los he visto, pero deben ser altísimos, como siempre.
Una estadística que mencionó ahorita Seba de Mahomes, ¿no? De que fueron 495 yardas que corrió Mahomes. En efecto, eso, ¿verdad? Sentó la tónica para lo que iba a ser el juego contra Mahomes. Mahomes lo presionó 29 veces de 56 dropbacks. Eso es una estadística bastante grande también. O sea, el tipo estuvo presionado todo el juego. Y los errores mentales que dijimos ahorita de Kansas City fueron en la protección, pero también, como dijo ahorita Alejandro, el llamado Honey Badger, si bien hizo unas jugadas claves en ese primer quarter para detener un touchdown, estamos hablando de que ellos cometieron en la primera mitad nada más, cometieron 8 faltas para un total de 95 yardas a favor de Tampa Bay, y una de esas jugadas clave, ¿verdad? Hay mucha gente diciendo que los árbitros fueron, sí, hubo unas jugadas que podemos quizás cuestionarlas, pero en su mayoría de las faltas, Kansas City las cometió, fueron errores, y especialmente ese pass interference en el segundo quarter, acabándose, se la puso en bandeja de plata a Tom Brady.
Desinfló el equipo totalmente, y eso sí fue pass interference, claro.
Claro, sin duda.
También hay que jugar dentro del contexto. A mí no me importa que me digan, eso en los 90 no hubiese sido pass interference, no estamos en los 90.
Claro.
Estamos en el 2021, y eso en el 2021, eso claramente es pass interference, no puedes tocar al jugador. Quizás puedes argumentar que el balón era uncatchable, que estaba muy lejos, pero estaba bien difícil. Mike Evans es un jugador sumamente atlético, quizás con 2 pasos más se podía lanzar. Hay muchos argumentos a favor de eso, así que no yo no vi un bias de parte de los árbitros a favor de Tampa Bay.
Quizás fueron uno que otro holding, pero más allá de eso.
Fue la primera vez que había una árbitro mujer, ¿verdad? En el Super Bowl.
Sí, eso es así.
¿Y qué tal?
El futuro de Tom Brady, pues ya, él es la persona con más anillos en la historia del fútbol, del Super Bowl.
Siete anillos. Tiene más anillos que la mayoría de los equipos de la NFL.
Tiene más anillos que Michael Jordan.
Wow.
Pero además, sí. Seguimos con el análisis de que plantearon que no podría ser calificado como el mejor atleta de todos los tiempos. Alejandro, estaba comentando ayer, por ejemplo, con la familia, el análisis que hacía, que es imposible porque él solamente juega la mitad del juego, ¿no? Y mi papá rápido me dijo, se la compro, es lo correcto.
Ya, me retiro.
No, y bueno, lo que necesitaba escuchar. Solo se juega en Estados Unidos, que no es un deporte mundial.
No, y tú tienes, yo creo que también a veces es como medio una falta de respeto a los otros atletas. O sea, tú tienes una Serena Williams que dominó, sigue dominando todavía su deporte. Jack Nicklaus y Tiger Woods en el golf en su momento. Michael Jordan, que es el mejor de todos. Muhammad Ali, o sea, Pelé, Ronaldo, Messi. Claro. Tienes todos estos jugadores que participan en deportes que tienes que estar activo todo el tiempo y Tom Brady no. Tom Brady claramente ya se acabó el argumento. No hay manera que nadie haga un argumento de que no es el mejor quarterback en la historia de la NFL. Como te decía, o sea, los Giants de Nueva York llevan 100 años en la liga y tienen 4 títulos. Los Packers llevan como 100 años, tienen 4 campeonatos nada más. Tom Brady tiene 7. O sea, el argumento era que tenía 6, pero todo era gracias a Bill Belichick, el coach. Ya no. Claro. Ahora se fue con un equipo totalmente nuevo y ganó otra vez. Y pues probablemente son los favoritos el año que viene también. Así que, porque es muy posible que vuelvan a por lo menos a ser competitivos. En la NFL uno nunca sabe. Lo único, lo más certero en la NFL es que Tom Brady va a estar por lo menos en los playoffs. Así que,
a eso iba a decir, ¿Brady tiene futuro? ¿Todavía le queda futuro? ¿O
claro. Sin duda. Él dice que hasta los 45 años yo se la compro también. Yo creo que desde que él pisó los 40 años que vimos a quarterbacks como, ¿verdad?, su némesis, su archirrival, que era Peyton Manning, vimos cómo se desmanteló, ¿verdad?, físicamente, ¿no? Obviamente las lesiones que tuvo Peyton Manning pues, no se comparan con las que tuvo Brady. Ella ha sido relativamente saludable comparado con otros quarterbacks. Pero sin duda, si mantiene ese régimen, ¿verdad?, de alimenticio y de ejercicio, Brady puede jugar fácil 2 temporadas más.
Y Brady le vendió el alma al diablo.
Yo iba a decir que la gente de mi generación están bien contentas con este Super Bowl porque ha demostrado que los cuarentones, ¿verdad?, somos competitivos y todavía no se pueden desechar.
Y ahí tenemos, y el NBA por ahí va ese camino, va a LeBron James.
LeBron está lo mismo.
16 años y parece una máquina. Quieranlo, odienlo o quieranlo.
Sebastián, no puedo opinar de esto porque está bien bias con LeBron.
Sí.
Pero son personas que invierten millones de dólares al año en su cuerpo. LeBron, creo que el último número que sacaron fue uno punto algo. Russell Wilson va en las mismas y Tom Brady, ¿verdad?, tuvo una serie de Facebook completamente que era Tom Against Time, o creo que era que se llamaba en el esfuerzo de Facebook de tirar su propio canal sobre su régimen alimenticio y todo eso. Hay algo ahí que también tiene que estar haciendo que no puede ser 100% legal. Yo, sorry, pero es que de verdad es bien increíble porque nadie se acerca. Y no, con LeBron tú puedes decir, o sea, tú lo miras y físicamente sí. tú entiendes por qué él dura todo lo que él dura. Porque pues, o sea, un tipo de 6'7", 270 libras, puro músculo. Tom Brady es un tipo común, simplemente es bien alto. Así que algo hizo y algo estará haciendo y...
Y con lo que mencionamos ahorita del mejor atleta y que no juega todo el tiempo, yo creo que siempre también es una comparación con lo que tiene que ver con el béisbol, ¿no? O sea, con los pitchers.
También.
Cuando hablamos de los lanzadores, ¿no? Siempre pensamos que no puede ser considerado el mejor porque no juega todo el tiempo, juega solamente de aquí a cada 4 días, 5 días. Y es pues, un argumento, ¿verdad?, que puede ser, puede no ser, ¿sabes? Es una cuestión de percepción, ¿no? Y eso, y en el béisbol llega hasta el Salón de la Fama, ¿no? Sabemos que siempre hubo discusión con el propio Edgar Martínez, que no jugaba todos los días. Sí. El caso de Mariano Rivera, porque era un cerrador, que lo que jugaba era básicamente 3 outs. O sea, que son discusiones que pues, van a variar y va a depender de las percepciones, pero sin duda yo creo que, más allá de la discusión del mejor atleta, pero sin duda, a pesar de que a lo mejor no sea considerado el mejor atleta, es quizá uno de los mejores deportistas de la historia.
La mejor carrera en los deportes, yo pienso. Es la mejor carrera en los deportes. Mejor resumen.
Sí, debatiré. Bueno, Ayola, ahorita mencionabas a Ayola que era la primera mujer de parte del equipo de referees, pero Tampa Bay también tiene su staff. La coach de la línea defensiva es mujer y el strength coach también es mujer. Bruce Arians, pues ya creo que lo mencionamos en la antesala, tiene el staff más diverso en la liga. Todos sus asistentes son negros. Es el único staff que tiene... más de una mujer full time. Arizona es el otro equipo que tiene una mujer full time y creo que ahora el equipo de Washington también, pero también que eso es histórico también, las primeras mujeres en ganar un Super Bowl como parte de un staff de un equipo de NFL.
Pues súper, vamos a hablar de algo para que Juan y yo podamos aportar un poco más a la discusión. Vamos a hablar del show de medio tiempo. No he visto muchos memes en redes sociales de los jugadores o las jugadas, pero del show de medio tiempo está inundada Twitter de memes, e Instagram. ¿Qué les parece a ustedes?
Primero, si tienen memes, me los pueden enviar en confianza. Tengo muchos ya, pero quiero más. Siempre, nunca está de más tener memes. A mí en particular, yo, ¿sabes? The Weeknd, yo creo que este año, ¿sabes? El año, ¿verdad? 2020 y el 2019, el disco de After Hours fue un disco que, de los mejores del año pasado, sin duda alguna. Y yo creo que esa trama, ¿no? De él, la trama visual del disco, desde la carátula que él sale ensangrentado, y las presentaciones en vivo, la chaqueta roja, la camisa negra, toda esa trama que él fue básicamente bien cuidadoso, ¿no? Estableciendo en cada presentación y en cada video musical también, que son unos videos bastante oscuros, pues llegó al Super Bowl. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas cosas por las cuales, en mi opinión, no podemos comparar esta presentación con otra. Esto no es 2007 Prince, que para mí es una de las mejores presentaciones del Super Bowl. No es 1993 Michael Jackson. Y sin duda alguna no es J-Lo y Shakira. Estamos hablando de artistas totalmente diferentes. J-Lo y Shakira, yo creo que uno escucha su nombre y aunque no hayan sacado un disco en 2 años, tú sabes que el show va a estar bueno. ¿Sabes? Es una, el performance y lo que invierten en eso es mucho dinero. En el caso de The Weeknd, pues su approach, ¿verdad? Su acercamiento a unas presentaciones en vivo es bien diferente. Es un artista que si bien ha roto varios esquemas de la música pop, ¿verdad? Siendo un artista R&B, también en lo visual, ¿no? En esa cuestión más dark, ¿verdad? Y bien oscura. Y yo creo que fue un performance también, si nos vamos a poner aquí un poco creativo, fue un performance de la época. Estamos en una pandemia, sí. Hay mucha incertidumbre. El juego también fue, tú decías, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que, pues sí, a pesar de que él dijo que iba a ser PG, todas las canciones que seleccionó eran bien sexuales y de contenido de droga. Can't Feel My Face está hablando claramente de cocaína. Así que en ese sentido, esa es la tónica de The Weeknd, una tónica bien, bien oscura. Eso fue lo que proyectó. Y pues mucha gente que, claro, esperaba un performance un poco más alegre, un poco más de muchas luces, muchos colores. Sí. Y de donde sale este tipo con mucha incertidumbre.
Yo lo vi esta mañana, el show. Y pues pensé eso mismo. La gente está decepcionada, pero es por las expectativas que ellos tenían de ellos. No porque The Weeknd hizo un mal performance en el Super Bowl. Pues nos ha acostumbrado en el Super Bowl a ciertas cosas que tal vez son artistas como que más conocidos, más vivos, pero el performance estuvo bueno. De nuevo, a The Weeknd yo lo vine a conocer hace poco y estaba hablando con Sadot y con Alejandro de eso mismo. El último disco es lo que me gustó, lo demás pues... pero el performance estuvo muy bueno. Pues la gente se decepcionó porque no es lo que quería. Es diferente a que sea un mal performance. Es que pues la gente no quería eso.
Es que no, como que no tenía compraera. Era como, pues, a lo mejor eso mismo que dice Sador, el artista también es un artista más
100% tarde. De acuerdo, sí. Es que es un artista más, ese es su estilo. Cuando lo estaba viendo con las personas que lo estábamos viendo, lo comparaban mucho con Michael Jackson, en el sentido de como que, ah, cool, es como un Michael Jackson que no baila, no se mueve, no sonríe y no hace nada, solamente canta. Y yo,
ni guiñada.
Y esa ni guiñada. Y yo, fíjate, me pareció una observación bastante acertada. A mí, todos los Super Bowls siempre tienen el mismo Yori Party de que la gente lo odia por esto y por lo otro. El único que no han criticado en Puerto Rico fue el de Shakira y J-Lo porque sacaron la bandera. Pero en Estados Unidos no podían bregar con que habían dos mujeres moviendo sus caderas.
Dos mujeres latinas.
Moviendo sus caderas, así que siempre hay mucho drama. A mí me gustó desde el punto de vista visual, me gustó porque empezó fuera del campo, como que usó otras partes del campo, y cuando bajó es de los primeros performances que son en la grama físicamente. Digo, Beyoncé lo hizo también. Pero me gustó, y también algo que me estuvo bien curioso es que me di cuenta que me sé más canciones de The Weeknd de lo que yo sabía.
A mí me pasó eso. Yo de momento, adiós, mira, ese es de él también. Ah, qué chévere, también la conozco. Pero en un momento dado, cuando haces esa referencia de Michael Jackson, cuando yo vi los zapatos que él tenía, me pareció como que una alusión a Michael Jackson. Y dije, pues en algún momento él va a hacer algunos pasitos o algo... pero no, eso no
es que el tipo no tiene carisma, el tipo es una persona que en verdad no.
Y otra cosa que creo que la gente está decepcionada es que no tuvo invitado.
También, sí.
Y eso hay que ver, ¿verdad? La cuestión de la pandemia, ¿no? Hay que darle entonces ahí el beneficio a la duda de tú tener la capacidad de quizás ensayar una canción como esa, ¿no?
Aunque en Tampa la gente la estaba pasando de lo más bien, déjame decirte, allí yo no vi mucha pandemia allí, especialmente en la parte de Miley Cyrus y Joan Jett al frente del estadio. ellas estaban cantando y ¿verdad? La tarima está a 6 pies, pero allí estaba todo el mundo pasándola muy bien.
De hecho, hay un meme bastante bueno, que está la formación de baile, ¿no? De The Weeknd, que están todos con las máscaras, ¿no? O sea, que esa es la cantidad más grande de mascarillas que se ha visto en Tampa Bay en esta época.
Mira, y los anuncios, también está la parte de los anuncios.
Antes de llegar a los anuncios, él supuestamente invirtió, bueno, supuestamente no, él invirtió 7 millones de su dinero para el show. Pero no sé, tampoco
no sé dónde
era tan vistoso, no sé.
Bueno,
no
quizás la escenografía así, tipo, ¿verdad? Art Deco, así, de todos los edificios hacia arriba, lo del carro quizás le salió, el coro sí invirtió, ¿verdad? Parece que invirtió mucho dinero, ¿no? Y también musicalmente su presentación en ese coro y en la banda, ¿no? Una canción que protagonista, el guitarrista, ¿no? Que, o sea, que a lo mejor entendemos, ¿no? Que a lo mejor el dinero pues sí se le fue en la formación de tener a todas estas personas, la cuestión del video que se mete dentro del ¿verdad? Del sitio encerrado, ¿no? Que de ahí es que salen todos los memes, ¿verdad? Sí.
Ese meme, vi uno que dice que ese es Victoria Ciudadana buscando los votos del Distrito 77,
De la Unidad 77.
Es que el puertorriqueño es cosa mala.
Ay, el otro es tu mamá llamándote por Zoom y sale la cara de Weeknd bien pegada.
Sí. Miren, pero pues, ahora sí, los anuncios.
En los anuncios, pues aquí vimos muchos anuncios que estamos en medio de una pandemia. Yo sabía que iban a irse bien emocional, pero ¿qué les parecieron? ¿Fueron mejores que en otros momentos? A mí no hubo ninguno que me impactara, excepto que me partió el alma el de Toyota, que pues estaba súper lindo. Pero en cuestión de anuncios, sí, no.
Debido a mi señal televisiva, yo no lo pude ver todo. Pude ver algunos. Algunos los cortaban para poner anuncios en español. Pero sí hubo uno que, ¿verdad? Nosotros que quizás somos medio noventosos, 2000, inicios del 2000, la canción de Chagui, ¿verdad? De It Wasn't Me, ¿verdad? Que la saca, es el anuncio de Cheetos, ¿verdad? De Ashton Kutcher y Mila Kunis con Chagui. A mí me pareció gracioso, ¿no? Pero es porque es más la nostalgia, ¿no? De haber visto ese video cuando esa canción pegó, y de momento la rehacen, pero con ellos, ¿verdad? ¿Quién se comió los Cheetos en vez de tratarse de una infidelidad? Pero más allá de eso, ¿verdad? Pues los cortos, ¿no? Vi que salió obviamente el corto del trailer de una nueva serie de Marvel para Disney Plus.
Y lo pusieron hasta una versión corta, porque lo que trataron fue de promover pues, la aplicación para que entraran a la aplicación y vieran el trailer completo. Pero sí, salió que el de Falcon and the Winter Soldier, creo que se llama.
Y viene en el mejor momento, ¿no? Que está el frenzy, ¿verdad? Y la conmoción de los fanáticos por la serie de WandaVision, así que
Alejandro, tú eres el publicista de este grupo, cuéntanos tu impresión de los anuncios, y por primera vez creo que en Puerto Rico no bloquearon la señal de los anuncios.
Entiendo que sí, para mí fue lamentablemente un poco predecible. Yo creo que las marcas están bien preocupadas por no ni aprovecharse de la pandemia o hacer comerciales que pretendan que todas las cosas están bien. Y yo, ¿verdad? Lo hablábamos acá como grupo, de que quizás ese no es el mejor approach. Creo que la gente ya va más de un año en esto y creo que poder tener un poco de diversión con el día a día de lo que es la pandemia, no el hecho de la enfermedad ni nada de eso, pero cómo vivimos la pandemia, pensaba que eso lo iban a explotar más. Y no, de verdad que no lo sentí. Fueron anuncios bien safe, no vi como que mucho valor de producción tampoco, así que creo que aguantaron también eso. Creo que el anuncio más complicado en cuanto a producción, yo creo que fue el de los limones de Bud Light, de los seltzers, que era When Life Gives You Lemon, que estaba bastante chévere el concepto, pero así en no creo que va a haber estas cosas memorables como hacía Skittles, o cuando Skittles incluso decidió no hacer anuncios para el Super Bowl y hacían como que estos eventos en Broadway y eso le generaba más interacción todavía, no se vio. Pero era de esperarse también, cuando una marca como Budweiser te dice que no va a hacer un comercial de Super Bowl, ya ahí eso te deja saber que las expectativas tienen que ser bien bajas, y siendo Budweiser una de las marcas más creativas en todo el mundo, que han ganado Cannes y han ganado Clio y todos los premios de publicidad habidos y por haber. Así que me pareció interesante que la mayoría pues se fueron con esa ola de ser bastante somber, ser un poquito tristón y no celebrar.
Esta mañana, no sé si escucharon, bueno, nosotros nos toca porque somos periodistas, el programa de análisis de Pavón Roca y Díaz Olivo, y yo jamás Nunca. Pensé escuchar un análisis de Super Bowl en ese espacio radial. Y estaban hablando de uno de los anuncios de Jeep, que yo, por lo menos Pavón Roca, estaba sorprendido que era un statement más político, porque hablaba de los azul y rojo y buscar el centro. ¿Eso a ti como publicista te sorprende? O...
Que las marcas que buscan al centro realmente no impactan. Para mí eso ya eso es un cop-out. Pero ahora que lo mencionan más, lo sentí en el evento, en todos los anuncios de la NFL, que todo era sobre Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Sin embargo, están en medio de una demanda en la cual jugadores negros que sufrieron de concussions los están demandando porque le están dando más beneficios a los exjugadores blancos que a los exjugadores negros. Así que no es... Es algo que están tratando de sacarse de encima con mucha capa y pintura, con capote y pintura, y realmente no hay acción. Y la gente le ve esa hipocresía encima. Entonces, marcas como Pepsi, que han tenido como el anuncio de Kylie Jenner, que le explotó en la cara y todo eso, pues las marcas ya no se van a atrever a hacer eso. So, hacer un anuncio sobre ser de centro, claramente le va a gustar a alguien como Pavón Roca, que pues es así, vamos a ponerlo de esa forma. Pero no, realmente no va a tener un impacto. Yo creo que hacer un anuncio de centro es más apelar a una base de derecha. Juan, para de mirarme así. Así soy. ¿Para qué me invita?
Pero es que ese es el punto, tener las opiniones francas y sinceras, Juan. Si la gente pudiese ver el podcast, estaría impresionada con tu rostro de sorpresa por el comentario. Pero a mí, bueno, yo pensé que esta mañana estaba lenta de noticias. Digo, igual lo mismo pueden decir de este podcast, pero nosotros hemos tocado temas de deportes en otras ocasiones.
Sí, 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 sí. No, yo no participo normalmente, pero sí. Aquí no he participado, o sea, está bien.
Bueno, ¿algo más? Ya nos queda poquito tiempo. Seba, hay que dejar en el récord claro que el señor Manuel Guillama no participó de esta grabación, no porque esté avergonzado porque perdió su invicto de pronósticos de resultados, sino porque está en una asignación periodística.
Está en una asignación y no se pudo conectar, eso es.
¿Pero qué tú crees, Asador? ¿Le echaste muchas flores a Guillama y se cansó? No,
él se echó flores solito. Yo lo dejé para récord cuando entró y él, motu propio, de hecho, muy confiado en su pronóstico. Este es la verdad, todos las he pegado. Yo y recuerdo haber dicho, muy modesto el muchacho. pero pues estamos confiados en que el señor Guillama va a regresar y con fuerza en sus próximos pronósticos.
A mí me gustó mucho la dinámica, así que yo creo que siempre que ustedes estén disponibles lo podemos hacer de vez en cuando. Por ahí viene ya también, ya está NBA, ya viene, pero ya está, va para el mundo de estrella. MLB está por ahí también próximamente, así que a mí me gustan los deportes. Juan, voy a hablar por mí. NFL no conozco mucho, pero me encanta seguir los deportes, así que vamos a seguir esta conversación.
No, yo pienso que los deportes siempre es algo bueno porque una a la gente, que sean entretenidos, pues eso ya es un gusto adquirido, pero si de que son buenos, no, eso es, no hay duda de eso.
Dijo que no dejan hablar de deportes en un podcast.
¿Qué?
Hay uno que dijo que no lo dejan hablar de deportes en un podcast.
Eso es muy cierto.
Alejandro, revélate. Hay que ser inclusivo en los temas también.
No, yo lo que hago es que me diversifico, me ves. Pues ahora vengo para Metro entonces a hablar de deportes si tú no me quieres
ver. Pero hubo una vez que el productor de ese podcast donde tú sales te hizo un episodio del béisbol en Puerto Rico y del softball y explicar, y estuvo bastante bueno. Yo lo escuché y estuvo bastante bueno.
Estuvo bien bueno ese episodio.
Fue bien educativo. Ellos me decían que les dolía porque la gente no fue como que muy recíproco a él, pero en verdad era bien educativo. Lo que pasa es que desde un punto de vista más jocoso, pero estuvo bueno.
A mí me dio mucha risa tus preguntas, Juan.
Ah, ok.
El productor es Juan. Juan.
By the way.
Seba, ¿tú te aventuras a hacer pronósticos en el futuro? Claro. ¿Y ustedes siguen en la línea de los pronósticos?
Ah, sí,
eso. Es más, para la próxima vamos a hacer los prop bets. Que eso no lo llegamos a hacer, sino que es, ¿verdad? Básicamente tratar de pronosticar algunas cositas. Guillama y yo lo habíamos hecho días antes, era de decir cuántos sacks iban a haber, que de hecho puedo darme de lujo esa, que yo pronostiqué 4 sacks y se dieron 4 sacks. Pero sí, para la próxima podemos integrar eso para hacerlo un poquito más entretenido también.
Bueno, pues bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, ustedes amigos de Metro Puerto Rico. Sigan conectados a todas nuestras plataformas. Este episodio lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, ¿correcto, Juan?
Eso es así, en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, o también saben que pueden conseguir todos los episodios en metro.pr.
Importante que si le gustó, lo comparta.
Esta... Y si no le gustó un comentario, comente, hable con nosotros, diga que no le gustó. Y diga lo que usted quiera, para eso están las redes sociales y el internet.
Volvemos la próxima semana con otro tema, creo que ya no de deporte, sino más del día a día de política y gobierno. Pero muchas gracias, Juan, por darme la oportunidad de cambiar el tema. Y nada, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.